Calle Arauco en el exterior del Mall Plaza de los Ríos para trasladarse luego hacia Corral y mantener el servicio de conectividad, en este caso por tierra, a raíz de la suspensión de las barcazas, producto del sistema frontal que afecta a los ríos y gran parte del sur del país. Bío Bío, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Accidente de tránsito se registró en la ruta entre Valdivia y Paillaco. 5 personas resultaron lesionadas. El hecho ocurrió durante la tarde de este sábado en la cuesta El Cero e involucró un camión 3/4 y una camioneta que terminó volcada. Según los antecedentes de los equipos de emergencia, una persona quedó atrapada y hubo otros 4 lesionados. Al menos uno de ellos fue trasladado en estado grave hasta el hospital de Valdivia. En el lugar trabajaron bomberos de Paillaco y Valdivia junto con carabineros y el SAMU. Las causas que originaron el accidente de tránsito no han sido detalladas y serán investigadas por carabineros.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bío Bío, Radiograma.
En buen estado a 2 hombres que estaban desaparecidos al interior del Parque Nacional Villarrica tras ingresar por el acceso sur en la comuna de Panguipulli. Se trata de 2 personas de 56 y 72 años que estuvieron extraviadas al interior del parque ubicado en el límite entre las regiones de la Araucanía y Los Ríos. La desaparición fue reportada a la Fiscalía durante la mañana de este sábado, activando de inmediato el protocolo de búsqueda. El fiscal de turno, Joaquín Ramírez, indicó que solicitaron la colaboración de carabineros y la Corporación Nacional Forestal.
Tenemos informado al fiscal de turno de la unidad de flagrancia de la Fiscalía Regional, quien dispuso la activación de equipos especializados para dar con el paradero de ambas personas. Para la investigación y las labores de búsqueda, la Fiscalía de los Ríos instruyó diligencias a la sección de investigaciones policiales de Carabineros de Chile, quienes van a contar también con el apoyo de la Corporación Nacional Forestal y también el GOPE de Carabineros.
Durante la tarde de este sábado, desde la Fiscalía, confirmaron el hallazgo de las 2 personas en aparente buen estado, quienes ya se encuentran junto a sus familiares. Hasta ahora no se han entregado detalles sobre la ciudad de origen de las personas que estuvieron desaparecidas al interior del Parque Nacional, que posee varios senderos y vegetación en los faldeos del volcán Villarrica.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTV. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTV y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtv.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El senador Iván Flores criticó la ausencia de seremis en la región, lo que a su juicio es contradictorio con el eslogan de gobierno de emergencia planteado por el presidente José Antonio Kast. Diego Malverde con la información.
Vacías permanecen las oficinas de los secretarios regionales ministeriales a la espera de los nombramientos para terminar de completar los cargos del gobierno. En conversación con la radio, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, abordó la contingencia política de esta semana, señalando que si bien es parte de la oposición, será constructiva, tal como fue en el gobierno del ex presidente Gabriel Boric. Así también lo planteó al presidente saliente y al nuevo jefe de Estado durante la ceremonia de cambio de mando el miércoles en el Congreso, al integrar la comisión de Pórtico. Respecto a la designación de los seremis, sostuvo que debieron asumir junto con la delegada presidencial, cuestionando que el denominado gobierno de emergencia sea para todo el país.
Inmediatamente, junto con los delegados, debería haberse nombrado a los seremis. O sea, no pueden tener a las instituciones colgando, porque cuando las instituciones están colgando con un subrogante, y eso a mí me parece, no solamente es una falta de respeto a las regiones, sino que además es una falta al propio compromiso. Entonces no es un gobierno de emergencia para todo Chile.
El senador Flores añadió que hasta el momento no se ha reunido con la delegada presidencial Vicky Carrasco, pero le envió sus felicitaciones cuando fue designada. Por otro lado, enumeró las prioridades que a su juicio debe tener el gobierno respecto a proyectos emblemáticos de la región. Uno de ellos es el nuevo hospital de Valdivia, que hasta ahora aún no tendría firmada la promesa de compra venta entre el Estado y la Universidad Austral, a pesar de los anuncios que hicieron el año pasado la Casa de Estudios y el gobierno de la época. También mencionó la doble vía en los accesos norte y sur a Valdivia, cuya licitación, que ya está publicada, debiese avanzar este año, según la proyección de las ahora ex autoridades.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
La incertidumbre del año pasado, la sala cuna y jardín infantil de la Universidad Austral abrieron reintegrados en un mismo recinto. La reapertura se concreta tras un 2025 complejo, luego que la universidad anunciara el cierre de ambos recintos en medio de su plan de recuperación financiera. Sin embargo, la medida fue revertida tras la elección de Egon Montesinos como nuevo rector de la Casa de Estudios Superiores, autoridad que posteriormente optó por fusionar ambos establecimientos en una sola unidad educativa. En paralelo, el proceso también estuvo cruzado por sanciones laborales derivadas de fiscalizaciones y acciones judiciales, en un conflicto que tensionó a la comunidad educativa y que incluso impactó importantemente en la matrícula. Jessica Pérez, integrante de la directiva de padres y apoderados de la Sala Cuna, afirmó que actualmente están tranquilas y conformes con la continuidad del servicio, destacando además las mejoras en el espacio y la gestión realizada por la nueva rectoría para evitar el cierre definitivo.
Imagino la tranquilidad de saber que el espacio donde nuestros hijos están va a perdurar y no vamos a tener que estar buscando una alternativa y pasando por nuevas adaptaciones de nuevo. Estamos absolutamente felices, muy agradecidos de nuestro sindicato que nos ayudó, el sindicato número uno trabajadores que nos ayudó muchísimo, pero por sobre todo, y aquí quiero ser súper enfática, por sobre todo nuestro principal agradecimiento es con el nuevo rector.
Desde la universidad sostienen que, pese a todas las dificultades que presentó el proyecto para lograr su continuidad, durante los últimos meses se logró encauzar un proyecto viable, cumpliendo con las exigencias legales y administrativas para su funcionamiento. El director de comunicaciones de la UAT, Víctor Godoy, explicó que las sanciones administrativas aplicadas a la universidad están enmarcadas en un proceso esperado y donde se adoptan las medidas respectivas de apelación, destacando que lo relevante es que la actual rectoría permitió resolver la continuidad del jardín y sala cuna de ambos niveles en un proyecto integrado que ya fue autorizado y está en marcha.
La universidad, cada vez que es requerida por algún tipo de incumplimiento, lo que hace es, por supuesto, hacerse cargo responsablemente. Si eso implica algún problema para la continuidad de los proyectos, felizmente, en el caso del jardín de Sala Cuna, lo que hemos logrado levantar un proyecto que es viable y que ya ha cumplido responsablemente con todos los requerimientos que nos han hecho las distintas instancias públicas.
La Sala Cuna y Jardín Infantil se encuentra ubicada en calle Las Encinas, 290 del sector Isla Teja. En la actualidad cuenta con una matrícula de 35 alumnos, de los cuales 20 son de Sala Cuna y 15 pertenecen al Jardín Infantil. Además, existen 14 cupos disponibles solo para este último nivel.
Análisis y profundidad. Radiograma.
CUNADEV entregará 48.000 sets de útiles escolares en la región de Los Ríos. El periodo escolar inició los primeros días del mes, implicando la entrega de útiles escolares destinados para aquellos estudiantes que estén matriculados en establecimientos públicos o particulares subvencionados. Desde la Seremi de Educación indicaron que en total serán 48.030 alumnos quienes recibirán útiles escolares en la región con una inversión de 272 millones de pesos, extendiéndose la entrega hasta el viernes 10 de abril con una cobertura de 369 establecimientos. Añadieron que para ser beneficiario, los estudiantes deben pertenecer a la educación parvularia, básica, media, especial o de adultos y que deben estar matriculados en establecimientos públicos o particulares subvencionados que estén adscritos a gratuidad. Además, mencionaron que los sets incluyen blocks, pintura, cuadernos, tijeras, lápices grafito y de color, explicando el criterio para el contenido de los sets según el nivel educacional. Todos los alumnos de la educación pública recibirán útiles escolares, mientras que aquellos pertenecientes a algún establecimiento particular subvencionado deberán contar con un 40% de vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Este sábado comenzó la marcha blanca del servicio de alta resolutividad SAR de Futrono. Se trata de una noticia importante para quienes habitan en esa comuna porque es una de las pocas de la región que no tiene hospital, que hasta ahora solo contaba con un CESFAM. De hecho, el SAR, construido a un costado del CESFAM Belarmina Paredes de Futrono, y desde este sábado comenzó a atender usuarios en un proceso de marcha blanca, según lo informado desde el gobierno regional. El gobernador Luis Cubertino indicó que el proyecto fue financiado en conjunto con el Ministerio de Salud.
Corresponde al proyecto de infraestructura y equipamiento, donde hicimos un aporte de cerca de 1.100 millones de pesos, complementando al recurso que colocó el propio ministerio. Esta es una alianza, por lo tanto, de recursos sectoriales del ministerio y de nosotros.
En total, el monto de inversión es cercano a los 3.631 millones de pesos y, según lo señalado desde el Servicio de Salud Los Ríos, beneficiará a más de 19.000 personas. El nuevo recinto cuenta con un servicio de urgencias, boxes de atención médica, salas de rayo y ambulancia, entre otros elementos que buscan mejorar las condiciones de acceso a la salud para los habitantes de esta comuna ubicada en la zona precordillerana de la región. Desde el gobierno regional indicaron que tras la designación de Seremis se espera realizar la inauguración del recinto de salud.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
El funcionamiento del servicio de atención primaria de urgencia en la comuna de Paillaco. Desde el 1 de abril, el SAPU del CESFAM, Lautaro Caro Ríos, de Paillaco, estará disponible todos los días hasta las 22 horas para las personas que necesiten atención de salud urgente. La noticia fue valorada desde el municipio. Desde la municipalidad de Paillaco, porque debido a dificultades en el financiamiento de este servicio, este servicio estuvo operando solo 3 días a la semana, lo que de paso generaba una sobrecarga en el servicio de urgencia del hospital de esa comuna. Con los recursos aprobados desde el Ministerio de Salud, se asegura la atención de lunes a domingo hasta las 22 horas, por lo que se convierte en una alternativa a la urgencia del hospital. En conversación con la radio, el alcalde de Paillaco, Cristian Navarrete, destacó que con la ampliación del servicio podrán atender a más personas.
El hospital de Paillaco está atendiendo una gran cantidad de población, incluso de otras comunas. Fue una de las justificaciones fuertes que nos dio la posibilidad que se acoja esta solicitud. Teníamos los recursos para financiar solamente 3 días a la semana y ahora ya con esta extensión respiramos tanto para los profesionales como también para nuestra población. Estamos atendiendo promedio 600 personas al mes con 3 días a la semana, por tanto esto se va a crecer también la cantidad de población que vamos a atender.
El jefe comunal recalcó que junto al Consejo Municipal y parlamentarios realizaron una serie de gestiones para garantizar que el Ministerio de Salud saca cargo del financiamiento que se necesitaba para que el SAPU funcione de lunes a domingo. Hasta ahora, el SAPU del CESFAM de Paillaco será solventado principalmente con recursos municipales.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para mañana, domingo 15 de marzo, también se espera lluvia, aunque no tan intensa como el día de hoy sábado. Para mañana se espera más bien lluvia débil en toda la región de Los Ríos. Respecto de las temperaturas máximas que alcanzarán las comunas, se espera que San José de la Mariquina, Los Lagos también, alcancen una máxima de unos 19 grados. También se espera que tanto Panguipulli como Paillaco y Crucero alcancen los 18 grados de máxima. Se espera que en el sector costero de la región, en Corral, la máxima llegue a 16 grados y en Valdivia se espera una máxima de 18 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Si vas a transitar por la Ruta 5 Sur, ten en consideración que hay trabajos de conservación mayor en los siguientes sectores. En el sector del puente Rucapichío, en la calzada oriente, entre los kilómetros 802 y 801, el tránsito estará habilitado por la pista izquierda. También en este mismo sector del puente Rucapichío, pero en la calzada poniente, entre los kilómetros 800 y 802, hay trabajos de conservación mayor. En este sector, el tránsito estará habilitado por la pista derecha. También hay trabajos de conservación mayor en el sector de Los Lagos, en la calzada poniente, entre los kilómetros 832 y 834. El tránsito estará habilitado por la pista derecha. Recuerda, si te encuentras con neblina en la mañana, reduce la velocidad y usa los neblineros para conducir con mayor seguridad.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Acá llega Radiograma Vespertino. Te invitamos a que permanezcas en la sintonía. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. XTB, donde tu dinero trabaja. Santander Rewards. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Chile Express.
Número 1 en información. líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes.
Las Diablas, la selección chilena femenina de hockey césped, atraviesa por uno de los mejores momentos de su historia tras conseguir su calificación al Mundial de Bélgica y Países Bajos, que se desarrollará del 15 al 30 de agosto. El representativo chileno, de manera invicta, ganó la Qualifiers 2026 y ahora está a la espera del sorteo para conocer sus rivales de la cita planetaria. El equipo, que conduce técnicamente Cristóbal Rodríguez, figura en el undécimo lugar del ranking de la Federación Internacional, que es uno de los 16 equipos que estará presente en competencia. Se viene un buen sorteo y tengo fe por el ranking mundial que tenemos. No hay rivales fáciles, pero eso podría ayudarnos bastante, afirmó el presidente de Chile y Hockey, Andrés de Guit. Estamos entusiasmados, estamos en un momento importante para nuestro deporte y obviamente estaremos pendientes de quiénes serán nuestros rivales. Nosotros tenemos expectativas de quedar en un buen grupo y poder avanzar a rondas importantes. Estamos trabajando para lograr eso y un buen sorteo nos ayudará a empujar el proyecto. ¿Cuándo y a qué hora es el sorteo del Mundial con las Diablas? Bueno, el sorteo de la Copa del Mundo se realizará en la Wanger Stadium de Ámsterdam, esto en Países Bajos, el día martes 17 de marzo a las 11 horas de Chile, donde puedes ver el sorteo del mundial de Hockey. Bueno, los grupos de Bélgica y Países Bajos 2026 serán transmitidos por la aplicación Watch.hockey. Este fin de semana, la ciudad de San Pedro de la Paz, en la región del Biobío, es el epicentro del mountain bike chileno con la realización del Campeonato Nacional de Mountain Bike 2026. La competencia reunirá deportistas de todo el país en el circuito ubicado en Laguna Grande, donde participarán todas las categorías, desde infantil hasta máster. Uno de los grandes protagonistas del evento será Martín Vidaurre, principal figura del Mountain Bike Nacional, quien llega al campeonato con la clara misión de quedarse con el primer lugar. La expectativa es ganar, no hay otra meta más que esa. Debo asegurar lo más posible porque al ser el nacional me da la opción de correr fuera de la tricota, comenta el atleta, consciente de que significa conquistar este título en el calendario del ciclismo chileno. Vidaurre llega a esta cita en un gran momento deportivo. En febrero fue parte de la pauta deportiva nacional tras conseguir el triunfo absoluto en la segunda edición del Valdivia Bike Fest, evento en el que además cumple un rol como organizador, impulsando el desarrollo del mountain bike en el país. Con ese antecedente y su consolidado nivel internacional, el rider buscará imponer su ritmo en el exigente circuito de Laguna Grande, donde el público podrá presenciar uno de los eventos más importantes del calendario nacional del ciclismo de montaña. Christian Endler sigue agrandando su historia en el fútbol femenino. A menos de dos semanas de convertirse en madre, la capitana de La Roja volvió a ponerse los guantes para celebrar un nuevo logro con el Olympique de Lyon. La arquera chilena levantó su primer trofeo de la temporada tras imponerse por 1-0 al Paris de Saint-Germain en la final de la inédita Copa de la Liga Francesa Femenina. El duelo tuvo un escenario poco habitual. La definición se disputó lejos de Francia, en el estadio de la Costa de Marfil, sede neutral para el histórico encuentro. En el desarrollo del partido, Endler tuvo una jornada relativamente tranquila bajo tres palos. La diferencia llegó en el minuto 59, cuando la mediocampista haitiana Melchi Duronay marcó el único gol del compromiso, el pitazo final desató los festejos de la guardameta chilena en el campo de juego. Así, Endler suma un nuevo capítulo a una carrera ya repleta de logros, y esta vez con una dedicatoria muy especial para su hija Mila.
¿De plata? Tus joyas de oro pueden ser la solución. Véndelas en Aurus Joyería y recibe el mejor precio, con pago inmediato, en efectivo y de forma segura, en cualquiera de sus 78 tiendas a lo largo del país. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
La noche con 28 minutos. Bueno, hemos hablado de hartas cosas durante esta jornada, un poco de contingencia también. Hemos estado hablando un poco de lo que es este festival, el Lollapalooza, el Lollapalooza Chile 2026, pero Hay por acá un artista, ¿no? Del cual no hemos entrado mucho en detalle. Se trata de 31 minutos. Y es que fue un invitado especial esta versión de Lollapalooza porque, bueno, pretende estar todos los días, ¿no? Desde ayer, bueno, hoy día aparentemente la rompieron. Ya, bueno, acá tenemos información de que aparentemente quedó chico el escenario. O sea, partiendo porque los fans quedaron bastante molestos. Si bien es el segundo show de 31 minutos en esta versión, bueno, quedaron bastante molestos porque tuvieron que terminar viendo el espectáculo a través de pantallas fuera del escenario. Claro, en buen chileno les quedó chico el escenario. Bueno, fueron tantas las personas que querían verlos, grandes y chicos, ¿cierto? Porque 31 minutos abarca una generación, pero más que una generación, no, como que es transgeneracional, ¿no? Bueno, este espacio dispuesto para ellos en la zona del Kitsapalooza definitivamente no fue suficiente. Por ahí, una madre dice, es incómodo para los niños porque para que puedan ver bien tienen que estar sobre algo, ¿no? Sumamente incómodo, esto lo dice Viviana, lo relata a BioBio Chile y bueno, ella dice que su hija se tuvo que subir arriba de una mesa para ver el show. Bueno, al parecer no se trata de algo poco usual porque durante la presentación del viernes pasó algo parecido. Bueno, quedamos un poquito atrás y no se veía nada. El escenario está demasiado escondido. No fue la única. Más gente reclamó. Dijo, ¿cómo es posible esta situación? Javier, otro padre que llegó al festival, dice, es entretenido, pero se ve poco. Mucha gente y mucho árbol ante el escenario. Entonces no tenemos buena visual. Podríamos tener unas pantallas más grandes, un mejor audio también. Bueno, según otro medio, la decisión de mantener a 31 minutos en el sector para niños se debe a que la zona es más cómoda, con más sombra, que claro, una situación que puede complicar a los más pequeños. Pero, claro, sin embargo, la situación, el lugar escogido, las pequeñas pantallas que pusieron alrededor, de poco sirvieron para los fervientes fanáticos. Oye, así que, bueno, si no fuiste a ver 31 minutos en vivo, no te perdiste de mucho. Así que, bien, tenemos esta información, tenemos los videos también, tenemos los enlaces, así que puedes fijarte de la nota que está disponible en el sector de arte y cultura, en la parte de tendencias. Está ahí la información, los videos, puedes encontrar todo. tema del cual no hemos hablado hasta ahora, de una gran pérdida que tuvimos como humanidad, ¿cierto? Y es que a los 96 años de edad murió el filósofo alemán Jürgen Habermas, quien fue uno de los representantes más sobresalientes de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt y uno de los grandes pensadores del siglo XX. Bueno, él nació en Düsseldorf en 1929. Habermas estudió filosofía, psicología, literatura y economía en las universidades de Gotinga, Zurich y Bonn. Trabajó como periodista e ingresó al Instituto de Investigación Social de Frankfurt am Main, en cuya universidad obtuvo en 1964 la cátedra de Filosofía y Sociología. En 1968 publicó Conocimiento e Interés, con el que su fama traspasó las fronteras alemanas, y en 1981 hizo lo propio con Teoría de la Acción Comunicativa, convirtiéndose en referencia fundamental de la filosofía práctica contemporánea. En ella contrapone ideas tradicionales fundacionalistas con la intersubjetividad social, y esto da origen a su teoría de la ética discursiva. A lo largo de su trayectoria recibió variados reconocimientos, entre los más galardones, claro, los más destacados, se encuentra el premio Göttingen, William Lipschitz de la Deutsche. Una palabra muy complicada. Bueno, considerado la máxima distinción en el ámbito alemán y de investigación. Bueno, en el año 2001 obtuvo el Premio de la Paz, que conceden los libreros alemanes, y en el 2003 el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Bueno, según una entrevista con el medio El País, realizada en mayo del 2018, aseveró que la pregunta nostálgica de por qué ya no hay intelectuales está mal planteada, dice él. No puede haberlos si ya no hay lectores a los que seguir llegando con sus argumentos. Bueno, sobre si la interrupción de internet, de lo que los espacios, claro, lo que genera, ¿no? Si esto repercute con los filósofos, con los pensadores, si esto se ve mermado, él dice que sí. Que desde Itchheim, la figura histórica del intelectual ha ganado altura de la mano de la esfera pública liberal con la configuración clásica. Sin embargo, dice él, esta vive en los supuestos culturales y sociales inverosímiles, principalmente de la existencia de un periodismo despierto, como los medios de referencia, y una prensa de masas capaz de dirigir el interés de la gran mayoría de la ciudadanía hacia temas relevantes para la formación de opinión pública, y también de la existencia de una población lectora que se interesa por la política y tiene un buen nivel educativo, acostumbrada al conflictivo proceso de formación de opinión, que saca tiempo para leer, prensa independiente de calidad. Hoy en día esta infraestructura ya no está intacta. Bueno, claro, él era bastante crítico. Pero oye, tenemos más información sobre esto y más temas, así que mantente en la sintonía.
See you. daughter says her back hurts. She's just as bored as me. She caught me off my guard.
Hablando de Jürgen Habermas, este filósofo alemán que falleció este sábado a los 96 años, esto se confirmó, ¿cierto? Bien, estábamos hablando también de quién fue Jürgen Habermas, la importancia de su vida y obra. Bueno, y es que Habermas es autor de textos fundamentales como Historia y Crítica de la Opinión Pública y Teoría de la Acción Comunicativa. Igual estábamos comentando por ahí que precisamente él era bastante crítico respecto de lo humano, ¿cierto? Bueno, el filósofo reivindicó frente al cinismo postmoderno el legado de la Ilustración, la vigencia de la razón y la posibilidad de una esfera pública crítica. Además, en el año 2003 recibió el premio Príncipe de Asturias, ¿cierto? También lo habíamos comentado, de Ciencias Sociales, y fue voz influyente en los debates sobre Europa, el constitucionalismo y el papel de los medios. Entonces, claro, su muerte marca el final de una generación para la que pensar significó también una forma de responsabilidad política e histórica tras el trauma del nazismo. De acuerdo a Infobae y EFE, Jürgen Habermas desarrolló una obra monumental en la que combinó filosofía, sociología, teoría política y derecho, siempre con una preocupación central: cómo hacer posible una democracia verdaderamente participativa y basada en el uso público de la razón.
I don't wanna lose your love.
mediante un escueto comunicado, el Hospital San Juan de Dios actualizó el estado de salud de Rodrigo Rojas Bade, luego de que fuera encontrado inconsciente y con contusiones en la cabeza. El hecho ocurrió cerca de la medianoche del pasado miércoles 11 de marzo. La condición del paciente Rodrigo Rojas Bade es grave, presentando variaciones en su condición clínica que meritan mantenerlo hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos. Asimismo, agregaron que el ex integrante de la Convención Constitucional se mantiene bajo supervisión permanente del equipo multidisciplinario de la UCI, con las medidas de soporte y tratamiento que su estado requiere. Carabineros recibió, recordemos, eso de las 11:50 de la noche del miércoles, la denuncia de un auto abandonado con las puertas cerradas en el kilómetro 59 en la ruta 78. Al llegar al lugar, se constató que Rojas Bade estaba a un costado del vehículo, inconsciente, con las manos atadas y con rayados políticos en sus brazos. Según la información de la familia de Rodrigo Rojas Bade, el ex convencional salió a comprar cigarros a eso de las 10 de la noche a un negocio local cerca de su residencia en Pomaire. Desde ahí perdieron el contacto con él. Durante la jornada de ayer, la Policía de Investigaciones realizó una serie de diligencias al interior del domicilio que comparte junto a sus padres en Pomaire. Allí, los detectives encontraron al interior de una mochila amarras plásticas de color blanco, similares a las que el ex convencional tenía cuando lo ubicaron en la carretera. El hallazgo despertó interrogantes en la PDI. Pero se sumó también a que, según se comenta entre quienes lideran la investigación, el estado grave en que fue encontrado no habría sido causado por los golpes que tenía, sino por una sobredosis de droga. Según comentan desde la investigación, ahora los peritos deberán examinar si las amarras encontradas en la mochila coinciden con las que tenía puesta, puesto que este tipo de amarras, al parecer, sería numerado y podría permitir comprarlas. 14 de marzo es el Día de la Cantora Chilena. Bueno, todo esto, bueno, desde el 2022, que los 14 de marzo son el Día de la Cantora Chilena. Todo esto a través de una ley promulgada que, claro, justifica la relevancia cultural que tiene la figura de la cantora chilena tradicional. En reuniones sociales, en eventos religiosos también. Bueno, su repertorio, dice el cuerpo legal, está formado principalmente por cuecas, tonadas, vals. También se ubica en la música criolla y sus estilos son variados, tales como los esquinazos o las tonadas, entre otros. Esto las hace símbolo del folclore nacional y la tonada. Entre las cantoras destacadas que se mencionan en la introducción de la normativa se encuentran, por ejemplo, Margot Loyola, Gabriela Pizarro, Violeta Parra, Patricia Chavarría. Bueno, esta ley escoge para la celebración este día porque fue ese día, pero en 1931, cuando nació Matilde Fuentes Pino, conocida como Chabelita Fuentes o la primera dama de la tonada, cuya trayectoria por sus aportes en la música nacional y tradicional han sido reconocidos en Chile. Fue merecedora del galardón Raíz Chilena con la condecoración del Premio de la Música Nacional Presidente de la República 2022. Según la Enciclopedia de la Música Popular, Chabelita es un nombre fundamental en el canto de la tonada centrina desde mediados del siglo XX. Fundadora de las Morenitas en 1954 y con un paso preliminar por el conjunto de varones Los Provincianos. Su traslado a San Vicente de Tahuatahua la llevó a encarnar el espíritu de la cantora campesina, no solo en lo relativo a su rol como recopiladora e intérprete de guitarra, arpa y canto melodioso, sino activa en múltiples oficios que la rodean: animar, animar veladas, bordar, cocinar fabulosas preparaciones, criar niños, acoger amigos. Bueno, precedida por figuras como Esther Soré, Carmencita Ruiz y Silvia Infantas, Chabelita Fuentes obtuvo para sí el título de primera dama de la tonada en su época, que describió una trayectoria de 7 décadas. Bueno, hoy tenemos más información sobre esto, sobre más figuras importantes también en el mismo orden, ¿cierto? El mismo tema. Bien, oye, recuerda que ya viene el informador, así que mantente con nosotros.
Eterna soledad, el tiempo danza en la madrugada y no puedes dormir. Las luces apagadas, ya se fue el tren y esta calle nunca más será igual. Aprendiste a tener